Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en Egunon Vizcaya y abrimos, como habrán sabido ya por nuestra sintonía, nuestros apuntes jurídicos. Hablamos, como siempre, con quienes más saben y mejor nos asesoran, como son nuestros amigos de RASL Abogados. Y hoy estamos con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, Meñá. ¿Tú qué tal?
Pues bien, bien. Además, yo hoy pensaba, ¿no?, que con algunos de los temas que tocamos hay que estar muy encima, o sea, hay que estar pendiente, porque igual hay otro tipo de cosas que, bueno, pues los cambios pueden venir más en el largo plazo, ¿no? Que si te has informado hace unos meses, hace un año, pues más o menos, puede haber algún matiz, pero todo queda igual. Pero claro, con algunas de las cuestiones que vamos a tocar, como no estés atento a los últimos 15 días, te puedes encontrar que estás haciendo las cosas mal o que no estás haciendo las cosas, pues digamos, de la mejor manera o de la forma más beneficiosa posible.
Yo siempre digo lo mismo, no le puedes exigir, que parece que hoy en día es casi imprescindible, pero no le puedes exigir al ciudadano que se levante todas las mañanas, se haga un café y se lea el BOE. Total. No le puedes pedir eso. Pero lo que sí le puedes pedir es que tenga el teléfono de que, como nosotros, de gente que como nosotros está obligada a hacerlo. Quizás no al levantarnos y al coger el café, pero al llegar al despacho la mayoría de los días nos tenemos que informar de las novedades, porque sobre todo en materia de vivienda, que me da que vas por ahí, no lo sé, últimamente es un no parar.
Sí, porque tenemos también algunas preguntas sobre cuestiones de vivienda, pero vamos antes con otra cuestión. Nos dicen, llevo más de un año de baja y todavía no saben qué me pasa, pero tengo un dolor constante de cabeza, vértigos y agotamiento extremo. Quería saber, nos dice, las posibilidades de una incapacidad absoluta.
Bueno, a ver, una incapacidad absoluta, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de que esta persona, a resultas de este cuadro médico, no puede desempeñar ningún trabajo en absoluto. Y eso tiene en cuenta cualquier profesión que se te pueda ocurrir. Con lo que, claro, pues para, ser tributario de una incapacidad en grado absoluto, pues el cuadro tiene que ser muy complicado. Es cierto que este oyente nos habla de un cuadro, en efecto, complicado, ¿no? Una fatiga bien documentada, ¿no? Con, bueno, hay un test, que es el test FAS, y otra serie de formas de objetivar la fatiga, ¿no? Porque al final el problema de este tipo de sintomatología es que a veces es subjetiva, con lo que es importante documentarla a través de pruebas que sean precisamente objetivas, ¿no? Sí. En este caso se podría hacer todo eso. ¿Qué sucede? Que, contrariamente a lo que se piensa, no solo el estar fastidiado, ¿no?, el tener una patología que te impida trabajar, es el único requisito para poder acceder a una incapacidad permanente. De hecho, yo siempre digo que para poder acceder a una incapacidad permanente hacen falta otras dos cosas, es decir, tres en total. La primera es precisamente esta, que te pase algo que te impida o hacer tu trabajo o cualquier otro trabajo, ¿no? Pero claro, antes de eso, sobre todo si es enfermedad común, también es necesario ver si se cumplen una serie de criterios administrativos. Porque por mucho que tengas tú una patología documentada, quizás no hayas cotizado lo suficiente, o quizás tus bases de cotización te den derecho a una pensión que complementada a mínimos está por debajo de 1.000 euros y puede ser que no te encaje en tu organización. Es decir, ojo, hay que mirar antes incluso de la patología médica el requisito administrativo. Pero es que hay una tercera pata, ¿no?, en esa mesa, que es la que no se tiene en cuenta y la que yo creo que va a ser más complicada para este oyente, y es que no solo necesitas cumplir requisitos administrativos de cotización y tener una enfermedad literalmente incapacitante, sino que también se necesita, y esto es un requisito del que nos habla la Ley General de la Seguridad Social, que se haya intentado todo tratamiento terapéutico curativo posible y no haya funcionado. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, un problema, me lo invento, terrible de cadera y no puedes trabajar, pero si te operan la cadera y te ponen una prótesis y haces una rehabilitación y todo sale como se espera, pues ya entonces sí, igual sí puedes trabajar. Es decir, hay que esperar al agotamiento terapéutico. Y claro, en este caso nos encontramos con un problema casi que es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no tiene diagnóstico, es decir, si no sabe qué le pasa, solo conoce las limitaciones que le provoca, lo que le pasa, es muy difícil poder hablar de agotamiento terapéutico. Por eso yo a esta persona lo que le animaría es incluso a que intente acelerar todas sus citas en Osakidecha, o incluso que acuda a algún médico privado para intentar tener un diagnóstico cuanto antes y que, evidentemente, siempre hay que tener la perspectiva de que lo ideal es que tengan un diagnóstico
para que se cure.
Eso es. Eso siempre es lo que hay que tener el foco. Pero, por si acaso se lo diagnostican y no la curación no llega a tiempo, poder enfocar una incapacidad permanente, no sé si absoluta como él postula, pero al menos total o igual absoluta, ¿no? Con ciertas garantías. También es cierto que si se agota el plazo máximo de baja, el de año y medio, la Seguridad Social te puede iniciar un expediente de incapacidad que tarda un tiempo. Claro. Incluso también hay una figura que es la demora de calificación. Es decir, esta situación de baja se puede alargar más precisamente porque la Seguridad Social ve que, ostras, esta persona tiene una patología limitante, pero necesita un poco más de tiempo para hacer el diagnóstico. Bueno, eso puede suceder, pero claro, no podemos dejar eso un poco al arbitrio del tramitador de turno, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y con todo el respeto, lo que tenemos que hacer es intentar documentar el diagnóstico lo antes posible y sin perder la perspectiva de documentar también las limitaciones, porque si al final no queda otra y le acaban dando el alta y hay que impugnarla y hay que pedir una incapacidad permanente y hay que explicarle al juez que es que no podemos estar más legalmente de baja, pues habrá que explicar muy muy bien las limitaciones que te provocan lo que te pasa. Pero ahora hay que enfocarse en buscar un diagnóstico.
Vamos a ese tema, que decíamos que tanto da que hablar y tantas preguntas nos deja últimamente, como es el asunto de la vivienda. Nos dicen por aquí, mi casero me mandó ayer lunes un mensaje diciéndome que me sube la renta al IPC. Pero tengo entendido que eso no es legal, ¿no? Y también me han dicho que tiene que ser por Burofax. ¿Es eso cierto? Bueno, aquí muchas dudas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la vivienda, claro.
A ver, no es así. Es decir, ahora mismo ya ha decaído el decreto 826, que es el que limitaba la subida de la actualización de la renta al 2%. Con lo que ahora entonces, esto ya lo hemos explicado, creo que lo explicamos también la semana pasada, esta persona, la propiedad, la única limitación que tiene a la hora de fijarle la actualización es la que marque el contrato en relación con la ley. Me explico, claro. Hay dos opciones. Si el contrato de alquiler es de antes de mayo del 23, hay que estar a lo que se ponga el contrato. Si el contrato dice IPC, que es lo más normal, habrá que estar al IPC. Si el contrato de alquiler es después de mayo del 23, habrá que estar al IRAF, el índice de actualización fijado por esa ley, que se puede encontrar muy fácilmente poniendo IRAF en internet. Es decir, esa es las dos posibilidades. Con lo que ahora este oyente tiene que ver la fecha de su contrato y ver si la cifra se ajusta al IPC o al IRAF para ver si el casero lo está haciendo bien. En el caso de que esté obligado al IRAF y le haya mandado una actualización en base al IPC, pues le tiene que mandar una comunicación de vuelta diciéndole que no se acepta esa subida porque por ley ahora el contrato, al ser después de mayo del 23, tiene que ser el IRAF. Ahora bien, se puede hacer por mensaje. Nos dice, no tiene que ser por Burofax. A ver, los abogados mandamos burofaxes porque es nuestra forma, digamos, favorita de dejar fehaciencia de las comunicaciones. Pero si ya hay un canal de comunicación constante, utilizado y bueno, que funciona entre ambas partes, no hay ningún obstáculo para seguir usando bien incluso el mensaje, el SMS, el WhatsApp, incluso el correo electrónico, siempre y cuando previamente hayan existido comunicaciones al respecto de esta relación arrendaticia a través de esos mismos medios. Con lo que entiendo que ese es el caso, con lo que esa comunicación sería válida. Además, negar porque sí que te han mandado un WhatsApp, eso yo no lo aconsejo nunca, porque luego en un juzgado, a la hora de validar una prueba, como puede ser un mensaje instantáneo, tenemos muchos métodos de poder demostrar que eso ha llegado. Con lo que yo no soy partidario de negar la mayor porque no me han mandado un burofax.
Y vamos con otra cuestión que tiene también que ver con la vivienda, con el mercado del alquiler, que ahora mismo es el gran generador de dudas, como decíamos el otro día, ¿no? Pues de ambos lados, arrendadores y arrendatarios están ahora mismo en una situación en la que o han estado muy pendientes o pueden estar perdidos sobre sus derechos y cuáles son los pasos que pueden dar. Dice, me he casado y voy a alquilar mi casa de soltero en Recalde. ¿Es cierto que tengo una limitación de precio?
Sí, es cierto. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es porque estás en Bilbao. Y Bilbao lo que implica es que estás ahora mismo en una zona declarada tensionada, con lo que el segundo motivo se aplica a todas las declaraciones de zona tensionada. Y es que si nunca ha estado alquilada esta vivienda y nos dice, ¿no?, que era su vivienda de soltero, entiendo, ¿no?, que ha estado viviendo él, esta persona, claro, ahí, y que ahora se ha mudado con su pareja a otro sitio, con lo que esta vivienda nunca ha estado alquilada. Si nunca ha estado alquilada, entonces tenemos que ir al simulador de precios de alquiler, que además es muy reciente. El gobierno vasco lo ha sacado hace, diría yo, tres semanas o una semana o dos semanas. Es una página web del Gobierno Vasco, simulador de precios de alquiler, donde tienes que poner muchos detalles del inmueble, calle, portal, piso, metros, estado, etcétera, y la propia aplicación, todo siempre en base a la ley de vivienda del año 23, te dice a cuánto puedes poner en alquiler esa casa. Imaginémonos que esta casa ya hubiera estado alquilada anteriormente. Pues si ese alquiler ha sido mínimo en los últimos 5 años, lo que habrá que estar es al mismo precio de alquiler, únicamente con la actualización de la renta precisamente al IRAF. Pero este no es el caso de esta persona. Esta persona va a sacar esa casa en Bilbao, zona tensionada, por primera vez en alquiler, con lo que tendrá que atender a lo que la herramienta de cálculo de precio de alquiler por zona de Gobierno Vasco le mande. Y repito, si ya hubiera estado alquilada esa casa en los últimos 5 años, habría que mantener esa renta únicamente con las actualizaciones legales, con lo que, como ves, en efecto, no podemos ya pactar libremente el precio de alquiler entre partes. Aunque ambas partes estén de acuerdo, no se puede pactar libremente a través de, o sea, a raíz de la ley de vivienda y la declaración de zona tensionada en Bilbao. Por ejemplo, esta mañana en Plaza Euskadi me ha tocado hacer un contrato de alquiler y la herramienta de alquiler me decía 1.800 euros el piso, cuando yo sé que pisos iguales que llevan alquilados años están alquilando a 2.200, claro. 2.300. Pero es lo que marca la ley, sí. Y esta herramienta sirve precisamente para eso, para hacer un poco más accesible el parque de vivienda a la gente.
Sí, también a veces es curioso cómo abarcan, ¿no? Se coge el todo, sí. Se busca abarcarlo todo hasta puntos en los que a lo mejor no tiene sentido, sí. O se pierde, como decimos a veces en el fuera de juego, el espíritu de la norma, ¿no?
Tal cual. Pero yo siempre, no me cansaré de decirlo, que el único que creo que lo ha hecho como hay que hacerlo es el alcalde de Galdakao, el ayuntamiento, ¿no? Porque lo ha hecho por barrios. Claro. Y en Bilbao no puedes decir todo Bilbao es una tensionada como han hecho, sí. Porque ya me dirás tú qué tiene que ver el ensanche, claro. Con San Francisco, sí. o Santucho con Deusto. Pues, sí. Pues todos son sitios maravillosos, pero diferentes y, claro. Y con rentas diferentes.
Lógicas
y con
son diferentes. Y quien acude a cada mercado es diferente también. Pero bueno, es lo que tenemos y vamos a ver, esperemos que funcione para esa tarea titánica que hay ahora mismo con tratar de resolver, bueno, pues la situación de la vivienda. Pues van a seguir llegando dudas sobre la vivienda, porque además tú escuchas una y te surge otra, sí. Y vas preguntando.
Si nos surgen a nosotros, Beñat, ¿cómo claro, van a surgir a los ciudadanos? Sí.
Iremos solucionándolas de la mejor manera que podamos. Y ya siempre decimos que cuando es algo más específico, algo que requiere pues un tratamiento más prolongado, animamos a que acudan a RASL Abogados. Hoy nos ha acompañado Pablo de los Ríos Enríquez, es que ricasco.
Suri, un abrazo.